pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos una vez más en su programa Observatorio de Derechos Humanos. Y bueno, en esta ocasión tenemos un invitado de lujo. Su nombre, Jaime Fiol. Mi querido amigo Jaime Fiol, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elisa. Muy bien, gracias por tu invitación.
Pues es un honor, Jaime, tenerte aquí. Y para los que de alguna manera nos están haciendo el favor de honrarnos con su presencia y acompañamiento el día de hoy, pues debo decirles que el doctor Jaime Fiol es una persona que, bueno, muy polifacética. En esta ocasión, nosotros hemos realizado previamente algunas cápsulas informativas sobre su faceta como científico, como gente ligado a la medicina y, muy importantemente, su interés por la salud en temas relacionados, por ejemplo, con el cáncer. Pero en esta ocasión, a mí me gustaría mucho resaltar lo que has hecho, Jaime, y si tú me lo permites, y para que la gente un poquito tenga conocimiento de ti, debo decirles que, bueno, él ha sido colaborador en diarios y revistas literarias con notas políticas, científicas y ficcionales bajo la denominación general de Un Mundo de Locos. Ha sido también autor de cuentos premiados como Cosas de Pueblo, que obtuvo el primer premio en concurso de cuentos breves organizado por la Universidad Tecnológica Nacional e instituciones culturales de AEDO. Esto ocurrió en 1995. Con la obra No Tildes Azules. Después, bueno, obtuvo un segundo premio de la Universidad Tecnológica Nacional en el año 1996, denominado Cáncer. Segundo premio en el segundo certamen literario de cuento organizado dentro de las 19 jornadas científicas del Hospital Doctor Zubizarreta. Esto ocurrió en el 2001. Y bueno, en el año 1993 publicó un ensayo denominado Bases Ideológicas para Reordenar la economía. Pues bueno, como ustedes pueden observar, Jaime Fiol, un hombre no solo de ciencias, un hombre de letras, un hombre involucrado con la literatura. Y te quiero preguntar, Jaime, ¿cómo arribas al mundo de la literatura? ¿En qué momento de tu vida te das cuenta que posees un don, una capacidad para poder, a través de las letras, expresar muy importantemente tu sentir?
Buena pregunta, porque en realidad me costó mucho. Los que estamos en ciencia somos muy fríos, entonces tapamos mucho los sentimientos, mucho, porque es como una especie de autodefensa.
Sí.
Y sobre todo en enfermedades como la que estoy yo, cáncer, SIDA. Entonces, bueno, digamos que yo era buen escritor porque escribía ensayos, o sea, sabía escribir. De ahí a alargar lo que uno siente realmente, o sea, empezar a escribir con el sentimiento y no con la cabeza, me costó muchísimo.
Ay, Jaime, que nunca lo logra. O sea, eso que tú hiciste, que es una gran hazaña, hay quien nunca lo logra, no logra conectar, fíjate, bueno, la palabra que utilizo, sí. Conectar la parte emocional con la parte científica. Tú lo lograste, Jaime.
Sí, lo logré y me costó muchísimo. Entonces vos me preguntaste, bueno, ¿qué fue lo que me pasó? Y lo que me pasó, y bueno, circunstancialmente, estas cosas que ocurren, de repente me anoto en un momento de hacer un taller literario, justamente en el lugar donde yo pertenecía, que es la Sociedad Argentina de Escritores. Soy miembro de la Sociedad Argentina de Escritores de Argentina, y dije, bueno, quiero escribir novelas, cuentos.
¿Esto ocurre en qué año?
Y esto ocurre en 1990, por ejemplo.
¿Qué edad tenías?
Y yo tenía 50 años.
O sea, ya en la madurez.
Sí, ya en la madurez. Sí. Todos los profesionales del arte de la salud, todos, necesitamos explayarnos de alguna manera.
Claro.
O sea, hay muchos que se dedican a pintar, otros que se dedican a alguna manifestación artística diferente.
Sí.
Y bueno, a mí me gustó escribir porque tenía muchas cosas que largar.
Mucho que decir.
Mucho que decir.
Sí, Jaime.
Entonces, bueno, me anoto en narrativa, digamos, un taller de narrativa. Y me acuerdo lo que vos decías antes, lo difícil y difícil de lograr. Esto de empezar de largar lo que uno tiene adentro. Y yo escribí algo que me parecía que estaba genial. Y cuando lo leíamos en grupo y con la profesora, que era en ese momento Beatriz Isoldi, una escritora argentina,
¿qué dicen cuando
terminaba de escuchar y decía, a ver, lo que, ¿qué quisiste poner?
¿Qué quisiste decir?
Que yo le decía, pero se entiende perfectamente desde el ensayo yo, sí. Desde el ensayo, se entiende perfectamente. Pero no es lo que querés decir. A ver, explícanos qué quisiste decir.
Le decía la maestra.
Me decía la profesora delante de los demás, ¿no? Alumnos. Entonces yo le explicaba lo que quería decir. Entonces cuando le explicaba lo que quería decir, me decía, lo que vos estás hablando...
Es lo que debiste de haber escrito.
Es lo que debiste estar, y eso no está. Y yo me resistía.
Sí.
3 años me tardó.
No me digas.
Como una terapia. Hasta que empecé a poder largar, digamos, lo emocional, empezar a escribir. Entonces llegó un momento en que ellos mismos empezaron a decir, bueno, ahora sí, ahora está la emoción. Y bueno, y adherí a la novela y al cuento. Más que nada al cuento. O sea, puedo decir que soy un buen cuentista. ¿Por qué? Porque uno tiene, toma un ritmo en la narrativa. No podría hacer poesía, poema. No podría escribir poesía. Porque hay un ritmo. Mi ritmo es narrativo.
Okay.
Eso te lo dije una vez a Rosario Salazar.
Ah, sí, oye, le mandamos un saludo a nuestra querida Rosario.
Por supuesto, desde ya. Un saludo grande a Rosario.
Le va a dar mucha emoción escuchar esta entrevista que te estoy haciendo a la parte, digamos, emocional de Jaime Fiol. Mucha gente te ve como el científico, como el hombre que fue descubriendo a través de su vida, el cómo se fue interesando por temas tan importantes que tienen que ver con el dolor humano, como son las enfermedades de este tipo, Jaime. Y tú tuviste la dicha, la fortuna, el don, el regalo divino, no sé, de tener la capacidad de poder expresar el sentir de Jaime Fiol. Esos sentimientos que, como bien dices, se guardan, se esconden. No es que no existan, es que ahí están y nos cuesta a veces mucho trabajo expresarlo. Yo quisiera decir en voz alta, de que la gente nos escuche, que por ejemplo tú cuando hablas te sonríes. Eso es muy hermoso, Jaime. Hay gente tan inexpresiva que hasta eso, fíjate, aprende a ocultar la capacidad de sonreír. Tú haces comentarios y me obsequias una sonrisa tan hermosa, que lo quiero decir, que habla de esa transparencia de ese ser humano que no tiene miedo de mostrar lo que siente.
Exacto, y es tan importante este paso que vos dijiste, que no muchos lo logran, y yo no sé si lo logré del todo, pero por lo menos avancé mucho, para poder expresar cosas, a lo mejor incluso hasta científicas y muy duras, a través de la del cuento, de la narrativa. O sea, de hecho, en este libro que te traje, que es Babilonia en los espejos, que son cuentos, hay un cuento donde explico la teoría del cáncer.
Fíjate,
a través de la narrativa de un cuento.
Qué maravilla.
Y del tema del HIV también. Y también temáticas de la deshumanización de la medicina. O sea, el cuento es una forma de llegar mucho más transparente y mucho más emocional que si diéramos una conferencia magistral.
Claro.
Que la gente se rechaza de eso. El que es buen lector puede recibir el mensaje emocional de lo que es la ciencia, la medicina.
Jaime, ahorita dijiste algo que me brinca, ¿no? Que me llama mucho la atención. Dices la deshumanización de la medicina. Fíjate, de pronto yo pensaba, a ver, si yo fuera doctora, ¿qué me ocurriría a través del tiempo para poder enfrentar el dolor cotidiano sin que me afecte, ¿no? Y yo a veces siento, te lo digo en mi propia experiencia, yo voy con un especialista de esclerosis múltiple que la siento fría, la siento calculadora, pero es que tiene que ser así. No te puedes involucrar con cada paciente y con cada dolor, ¿no es cierto? Sin embargo, el que tengas la posibilidad de expresar esa rica gama de sentimientos a través de la literatura, a través de lo que expresas y que la gente te lea y se dé un perfil de ti, conozca un poco o mucho lo que guarda ese gran corazón y ese gran sentimiento llamado persona, hombre, Jaime Fiol.
Exactamente. Por eso te decía que es muy importante el manejo de la narrativa, del cuento, para poder decir cosas que te llevaría años, a lo mejor decirlo de otra manera. Un cuento breve, una poesía breve, Te puedo decir muchas cosas. Por supuesto, se requiere del otro lado un lector activo.
Sí, claro.
Un cuento, por ejemplo, el cuento moderno, que es a lo que adhiero yo. Escribimos cuentos hoy en día, escribimos cuentos modernos, ya se terminó, lo vi una vez. Nadie lee eso y nadie escribe eso. Pero requiere un lector activo. Un cuento a veces hay que leerlo varias veces. Vamos a pensar en la metamorfosis de Kafka. Yo creo que la primera vez que lo leí, que era muy chico, lo que leí es que un chico se levantaba a la mañana y se veía transformado en una cucaracha. Vale. Pero realmente después lo lees otra vez y ya empezás a encontrar otras cosas.
El sentido de la obra.
Y lo importante en el cuento moderno es que hay un relato que va por abajo, subterráneo. Un relato que es el que contás, el chico se levanta y se transforma, se ve que es una cucaracha y no sale más de la pieza hasta que se muere. Y la hermana y la madre le tiran comida por abajo, pedacito de pan para que coma. Entonces, como si vos lees eso, es lindo también. Pero no estás entendiendo realmente el mensaje interno que es terrible.
Que está tratando de proyectar.
Que está queriendo decir Kafka, estamos hablando de Kafka, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, esto mismo, todos los que escribimos mandamos un mensaje superficial, pero que verdaderamente lo que queremos mandar es el relato profundo que está oculto, pero para que no sea un golpe bajo en el final, que eso molesta, tiene que haber interconexiones. Entonces, me acuerdo que Rosario Salazar
100%.
Nos dijo ayer que había un cuento que yo hablaba del billar. Ese cuento se llama Simbiosis. Y fíjate vos qué interesante, porque yo tuve un billar realmente match, son los billares tradicionales. El billar me refiero a para hacer carambolas,
claro.
Y no el que tiene sobre lo que llamamos pool, no sé cómo le llaman acá.
Sí, pool.
Pool. Bueno, el billar no tiene agujeros, o sea que es carambola de 3 bolas o 4 bolas.
Bien.
Entonces, el cuento empieza a relatar que ahí se establece una relación simbiótica entre el jugador del billar y el billar. Pensamos en función de la carambola. Entonces pensás, hoy tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio a las 2 de la tarde. Imagínense la bola, la golpeas con el taco, sale, tic, golpea la otra bola. Después voy a, qué sé yo, llevarlo a la casa de mi madre. Tic, tac. Y si jugás de 4, que es las 20, jugás con 4 bolas, tic, tac, y después me vengo a casa a dormir. Tic, tac. ¿No? Y empezás a pensar todo en función al billar. O sea, todo lo transformás en el juego.
Claro.
Y acá viene el problema en el cuento. Porque el cuento pareciera una pavada. Si vos lees lo superficial, pero resulta que por abajo subyace un grave conflicto familiar. En el personaje, ¿no?
Claro.
Quiero dejar bien claro esto.
El escritor, no es autobiografía.
Exactamente. El escritor no es el narrador. El narrador no es el personaje. Y los personajes se independizan. Entonces yo no tengo la culpa de lo que hagan los personajes, ¿sí? Entonces acá hablamos de que en realidad el cuento surge por la necesidad de contar
un problema
familiar
fuerte.
Que eran 4, o sea, un matrimonio con 2 hijos. Entonces la simbiosis entre el juego del billar y el pensamiento del hombre, en este caso que es el personaje,
sí,
hace que todo era de 4. De repente un día, Ernesto, por poner un nombre, decide irse de casa. Entonces, él
modifica ya los elementos del juego.
Ya son 3 bolas, no son 4 bolas.
Ya no son 4.
Pero todavía se puede jugar con 3 bolas. Entonces ya las cosas se van simplificando más. Voy a esto, voy al otro, tic, tac,
sí,
carambola. Pero después resulta que la hija se va de la casa.
Entonces ya nada más son 2.
Y ya no hay más juego posible de billar con 2 bolas. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. El reloj.
Sí.
Entonces llega un momento que ese personaje que estaba absorbido en simbiosis con el juego del billar decide, llama a la mujer al sótano. La mujer le dice al final del cuento: sos un imbécil, pero acepta el destino. Él le pega un tiro y después se suicida. Porque no hay juego con dos bolas, ¿entendés? Entonces vos podés leerlo como que no hay, terminar con eso, sin interpretar el que se fue el resto, qué pasó con el hijo de la casa. Sí. El síndrome del nido vacío,
sí.
Cuando se va y queda solamente el matrimonio después de tanto tiempo, síndrome del nido vacío, y la inutilidad que concibió en este caso el personaje de quedar dos personas nada más, no pudo soportarlo, mató a la mujer que se dejó matar, pero le dijo: sos un imbécil.
Sí.
Y al mismo tiempo, o sea, como el billar le condicionó la vida. Entonces, bueno, esto es lo grandioso que tiene el cuento.
Lo grandioso que puede convertirse la capacidad escritora, en donde un autor determinado toma diversos referentes para decir algo. Esto que acabas de decir tan importante, Jaime, lo que se quiere decir en la parte subterránea, lo que se dice, lo que se conoce o se identifica en la superficialidad, es como un cuadro. Cuando tú lo miras, tratas de imaginarte qué te quiso decir el autor de esa obra, su dramatismo, su dolor, su impotencia, su felicidad, lo que haya sido.
Y bueno, eso, déjame agregar algo, ¿sí?, respecto a ese ejemplo, porque el cuadro es exactamente un cuento. En un cuento no puede sobrar nada.
Claro.
Vos ves un cuadro y tiene que haber un punto áureo. La mirada del que mira el cuadro tiene que estar llevado, si está bien hecho,
sí,
a un motivo,
un referente,
y algo que genere algo. Puede ser diferente lo que genera, pero el punto áureo existe. Si vos a ese cuadro le pones un ratón en un rincón que no tiene nada que ver, distrae y no sirve. En un cuento es perfecto, no tiene que sobrar nada. Se estudian las palabras, se estudia el significado, el significante de las palabras, y se lo estudia tanto que tenés que corregir hasta que te digas,
hasta que lo
tengo que publicar, que Borges decía eso.
Sí.
Si yo sigo corrigiendo, nunca voy a publicar. Y de hecho decía él: yo leo mis cuentos publicados y los corrijo.
Sí.
Y están mal y me arrepiento. Pero claro, nadie se puede arrepentir de lo que de leer a Borges.
Por supuesto.
Pero él sí.
Él sí. Tenía esa capacidad de autocrítica. Jaime, seguramente para ti incursionar en ese mundo maravilloso de las letras te ha traído un enriquecimiento personal muy grande. Te lo digo como un ser humano que te he estado percibiendo en este tiempo que he tenido la dicha de convivir contigo. Eres un hombre tranquilo, sopesado, un gran conversador, un hombre con una gran sapiencia que pones que otorgas, que brindas de una manera muy llana, que eso es algo que te debe conocer. Hemos hablado de sin fin de temas. Hubo momentos en que tuviste a mi familia pendiente de irse a algo que tenían que irse, pero no querían irse sin dejar de escucharte. Eso es algo que se logra también cuando un escritor es capaz de atrapar en las cosas que le hace al lector y que esté ahí y leyendo. Has incursionado en diversos estilos y quisiera preguntarte cuál de ellos es el que más has sentido que la esencia de Jaime Fiol, como ser humano, como hombre, como persona, te has sentido más cómodo y has fluido de manera natural.
Te tengo que contestar con una sola palabra. Es el erotismo.
Háblanos sobre eso, Jaime.
Bueno,
¿cómo llegaste? ¿Cómo descubriste
hay que diferenciar
el erotismo
de la se me fue la palabra.
¿Pornografía?
De la pornografía, exactamente. Okay. De la pornografía. Una cosa es erotismo y otra cosa es pornografía, obviamente, que lo que hago yo es de alto contenido erótico. A través de una relación altamente erótica, altamente amorosa, entre dos personajes, digamos que siempre tiene que haber un canal. Entonces yo utilizo, en vez de utilizar el agua como utilizan los barcos, utilizar el aire como utiliza el avión, yo utilizo el erotismo para decir cualquier cosa.
Sí.
Desde una idea política a una idea, porque estamos atravesados por el sexo.
Sí. ¿En qué momento llegaste a esa reflexión? En esta carrera del hombre que iba descubriendo ese anhelo tan hermoso de poder ir escribiendo y que le corrigiera hasta que encontrara la capacidad de decir lo que interiormente quería decir, y te topaste con algo maravilloso que fue ese conducto llamado erotismo.
El orgasmo es una pequeña muerte. Entonces nosotros, el problema que no podemos resolver es el tema de la roca, que es la muerte. Filósofos importantes lo han logrado, como por ejemplo Hegel, desde la palabra. Hegel dijo, bueno, yo puedo vencer cualquier cosa. O sea, Hegel es el heroicismo, ¿no? A nivel, después fue mal usado por diferentes políticos. Pero en realidad es lo que decía, la vida tiene que ser heroica o no vale la pena. Entonces él decía, yo a través de del conocimiento que tengo, hablamos vos, con tus hijos del Club de la Pelea, esto más o menos es lo mismo, el Club de la Pelea es pegame, que la tercera trompada ya no, y después cuando va, acordate de la escena, cuando va a trabajar todo lastimado, va con una poder impresionante, que el jefe viene y arruga el jefe y ya es todopoderoso. Entonces hay que eso creo que fue lo que me determinó a mí decir, bueno, a ver, me estoy enfrentando con la muerte, se mueren pacientes, curás pacientes, claro. Pero el dolor está permanente,
ahí está,
miedo a la muerte. Yo ayer te contaba por qué me dediqué al cáncer, por el miedo al cáncer,
claro.
Entonces hay dos alternativas, te dejas vencer o luchas,
claro.
Y acá pasa lo mismo, con la diferencia que vos encontrás a través del sexo una relación con la muerte, a través de que el orgasmo es una pequeña muerte. El momento que realmente te liberás del cuerpo es en el momento del preorgasmo y el momento del orgasmo, que dura un instante, como un satori,
sí.
Es un momento de iluminación. Entonces a la muerte, lejos de empezar a temerle, le empezás a, yo te diría, desear. Pero también te podría decir a desear, porque ¿qué hace Hegel? ¿Qué dice Hegel? La muerte no lo puedo solucionar desde lo racional, pero da una pequeña vuelta de tuerca y dice, sí, la puedo dominar, porque yo voy a decidir cuándo me muero, yo me voy a suicidar, pero ¿para qué me voy a suicidar hoy? Si esta noche tengo que ir a comer a la Casa de los Espejos, ¿no? Se llama la Casa de los Espejos,
sí.
El lugar tan bonito que está en México.
Sí.
Me invitaron esta noche a ir a la Casa de los Espejos. Entonces lo dejo para mañana.
Claro.
Para mañana tengo que ir a San Miguel de Allende.
¿Para entonces, qué me
dice? ¿Para qué? Lo dejo para sí. Pasado mañana.
Sí.
Entonces esto es lo grandioso. Entonces, bueno, ahí se une, de alguna manera se une la muerte con el erotismo, con la pasión, con el amor, porque el orgasmo lo tenés
en una
relación amorosa.
Claro.
Y bueno, y eso creo que fue la unión. Entonces, mis temas son pesados. Amor, locura, muerte. No escribo para la mayoría, escribo para un grupo selecto.
Ahorita que dices eso, Jaime.
Sí.
Lo hemos platicado en esta oportunidad que hemos tenido de convivencia, en donde pues ha sido fascinante tener a alguien de tu talla. Cuando hablo de su talla, no solo hablo de su estatura, es un hombre muy alto, muy, 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 muy gallardo, delgado, sino de todo eso que tú, a través del tiempo, se ha ido acumulando en ti como una gran sabiduría. Porque eso nos da el tiempo, Jaime.
Sí, sí.
A través de los años vamos logrando o no.
O no.
Cierto nivel de sabiduría que lo da la experiencia, los viajes, la lectura, el estudio, la información. Tú has sido un estudioso toda tu vida,
sí.
Y que has puesto o decidiste en un momento dado plasmarlo eso, pero ¿qué ocurre? Y eso tenemos que reconocerlo, no, a veces no es tan entendible o comprensible a muchos ojos el reconocer o tener frente literaturas a las cuales no estamos acostumbrados,
sí, sí.
Por nuestra cultura, educación, por nuestras limitaciones, nuestra ignorancia, nuestro machismo, nuestro feminismo,
sí, sí,
qué sé
sí,
yo,
seguro,
tantos elementos,
seguro.
¿No? Y tú decidiste incursionar en un terreno muy particular, sabiendo que no podía ser comprensible a ojos fáciles, que eran temas no sencillos, y sin embargo en eso has encontrado tu oportunidad de sentirte pleno e influir.
Por supuesto. A ver, yo primero hice terapia con él, porque en Buenos Aires todo el mundo hace terapia, dicen que es el lugar donde más psicólogos hay, y yo tuve 3 o 4 años de terapia, pero la mejor terapia fue empezar a alargar todo esto,
claro, a escribir,
que es lo que realmente yo tenía dentro y que quería alargar, y que en última instancia ese soy yo.
Tus obras han alcanzado premios, algunas de ellas.
Sí, porque hay obras que han alcanzado premios. Primero, de hecho, por ejemplo, hay una que, digamos, que tiene que ver a lo mejor con lo... A ver, te podría decir, con lo gótico un poquito, ¿no? Con el misterio, que de repente me gustaría... ¿Yo?
Yo te pediría...
¿O leerlo vos?
No, Jaime, yo te pediría...
¿Vos eres escritores o malos lectores?
No, pero ¿sabes que yo te pediría ese pequeño regalo?
Sí.
Te eso. Me adelantaste. El que justamente tú como autor leyeras algo que pudiera reflejar ante la gente. ¿Quién es Jaime Fiol, el escritor?
Bueno, entonces te voy a leer este cuento.
Adelante.
Un cuento cortito.
Sí, Jaime.
Que, digamos que... ¿Qué pinta a Jaime Fiol desde los sentimientos?
Excelente.
Y que tiene que ver con la niñez y con lo pueblerino y tiene que ver con la pampa, porque soy argentino.
Claro. Entonces, por si alguien lo ha dudado, que no creo que haya sido así. Ah, porque decíamos que luego se confunden con uruguayos, ¿verdad?
Sí, pero puede que sea uruguayo también, porque también pegaría para uruguayo.
Excelente.
Porque Uruguay también es planicie, ¿no es cierto? Totalmente.
Sí.
El campo, cuando ves el campo, la pampa.
La pampa.
Mirás y es como ver el mar. Pero de color verde.
Sí.
Porque de repente por ahí mirás y ves la curvatura de la tierra, de las extensiones que ves allá. Y eso nos genera todo una forma de ser, ¿no? Una
claro.
forma de ser. Y esto se llama Cosas de Pueblo.
Ok.
Entonces dice: las niñas irrumpían en el cementerio cuando, al caer la noche, el sepulturero se encerraba en su casa. Cosas de pueblo.
Claro.
Todo es posible en un pueblo chico, incluso que el camposanto y los muertos que allí descansan, no adquieran el lúgubre frío de las grandes ciudades. Tal vez porque las visitas fueran más frecuentes, tal vez porque morir en un pueblo chico fuera diferente a morir en una gran urbe, y Laguna Seca era un pueblo chico en el que había más muertos en el cementerio que vivos fuera de él. Las niñas corrían entre las tumbas con sus frágiles cuerpos, en medio de las formas fantasmales que cipreses, cruces y viento dibujaban con trazos de luna. Luisa y Angélica disfrutaban de su recorrido. Con sus vestiditos blancos parecían caprichos de la luna, agitando y amalgamando luces malas con luciérnagas. El sepulturero más de una vez se había asustado al verlas, y ante la imposibilidad de abandonar su dependencia al alcohol, optó por no salir de su casa después que cayera el sol. Así llegaron a un acuerdo tácito en el cual cada uno se limitaba a su dominio y las niñas eran las dueñas de la noche. Uno de los juegos preferidos era el de las escondidas, sobre todo en luna nueva, donde sus vestidos se apagaban. Otras veces jugaban al fideo fino en medio del inmenso parque hasta que exhaustas caían al suelo. Después, si el tiempo les alcanzaba y como buenas curiosas que eran, se paseaban mirando las fotos de los nichos y leían las inscripciones, sobre todo las que le parecían graciosas, como aquellas del comisario Antunes. Luisa leía en voz alta y Angélica se reía mostrando los resplandecientes dientes juveniles, con 2 paletones desproporcionados para el tamaño de su cráneo. Tampoco faltaban las travesuras. Ramos de flores que aparecían en otros nichos y el sepulturero que los reponía ante la queja de los deudos, y al otro día de vuelta, y así hasta que las flores se marchitaban de aburridas, y al fin el pobre hombre se juraba una y otra vez que iba a dejar de beber. Pero lo que más le divertía a las chicas era ver la foto en el panteón de la familia Torres. Dos ridículas criaturas, tomadas de la mano con sus vestiditos floreados y con los moños rojos sosteniendo las rubias cabelleras y esas sonrisas. Entonces las niñas se tomaban de la mano y las imitaban en el gesto, pero no podían impedir tentarse al imitar las sonrisas y terminaban, muertas de risa, revolcándose en el piso. Cosas de pueblo. Entretenimiento solo posible en un pueblo chico. Y Laguna Seca era un pueblo chico en el que había más muertos en el cementerio que vivos fuera de él. Cuando el sol se atreve a penetrar sus primeros rayos en la cripta por los ventanucos, ilumina el epitafio sobre dos pequeñas lápidas donde yacen desde hace un siglo las hermanitas Angélica y Luisa Torres. Cosas de pueblo chico.
Mira, mira tú ese pequeño cuento que habla de cómo percibías tú a esa corta edad lo que ocurría en un cementerio.
¿Qué te parece?
Ay.
Terror. Y al poder escribir esto, después que escribí este cuento, que fue mi primer premio, porque este fue premiado, yo pude empezar a entrar con placer a los cementerios. No a ver a mis deudos, ¿eh?
Claro.
Porque creo que cuando la vida se termina y uno lo recuerda, y ahí está el recuerdo, en el recuerdo,
claro,
que no llega a la verdadera muerte, no es ir a llevar una flor en la tumba, ¿no? Es recordar a la persona, entonces sigue viva. He empezado ya, he podido entrar a los cementerios y disfrutar la muerte.
Porque observas más allá de lo que, el mundo,
claro,
o digamos la relación mundana puede ver, ¿no? Muerte, dolor, llanto, y que muchos ni quieren. O sea, hay gente que se resiste. Invariablemente yo tengo un hermano que me dice, es que a mí no me gustan los velorios. Le digo, ¿a quién le gustan? Le digo, pero no es un tema de gustos. O sea, es una cita a la que no podemos faltar.
Claro,
es decir,
todos vamos a llegar ahí, todos nos vamos a morir. Y el tema está en vivir lo mejor posible y en jugar también con la muerte, ¿no? Entonces, bueno, en mi última novela, yo te contaba ayer, tiene que ver, creo que te contaba vos, si estoy medio confundido porque...
Jaime Piol ha estado acompañándonos en casa y bueno, mi familia ha tenido mucho gusto en contactar con él y bueno, pues charla es tan amena que les decía que Gary tenía cosas que hacer y no se quería ir por seguirte escuchando, ¿viste? No se quería, eso es maravilloso. Eso es lo que un autor logra atrapar con lo que di, con lo que escribe y que alguien gusta en leerlo, Jaime. Eso es una dicha.
Sí, es una dicha y es una satisfacción que tiene que ver también con lo moderno. Pensar que Kafka se murió sin que nadie le leyera lo que había
escrito. Hasta después de muerto fue que fue.
Exactamente. Y él incluso dijo, bueno, tan resentido que debía estar, que dijo, no publiquen lo mío. Imagínate, si no se hubiera publicado de Kafka.
Claro.
El mundo sería diferente.
Sería diferente. Jaime, y de ese hombre de letras que va narrando a través de cuentos, experiencias, de cómo vive, cómo percibe la muerte, cómo en él se hace presente, hay una parte de ti muy importante en donde tú poco a poco decides desarrollar fascinantes libros, pues por lo menos tengo uno aquí enfrente mío, que a mí la referencia que me dieron es que Amparo Herrera, Una pasión, era uno por Jaime Piol, era una de las obras literarias que incurren en el terreno de la erotismo más bellas que han leído, y dicho por alguien de letras, me refiero a nuestra querida Rosario Salazar, y me llamó mucho la atención. Ayer tuve toda la intención, después del horario que me fui a dormir 3:30, de leerlo, pues dije, no, eso lo tengo que leer descansadita, y porque no lo quiero soltar, quiero empezar y terminar de leerlo.
Fíjate vos que a través de una relación erótica fuerte entre Amparo y Roberto, que son los personajes, yo puedo hablar de la droga en Colombia. Puedo hablar de la política, puedo hablar de la salud, puedo hablar del tema del cáncer, del SIDA. Es el canal, es la relación fuerte entre dos personas que te genera todo eso. Y yo lo que te quería contar, que ahora estoy escribiendo un libro que tiene que ver con lo gótico, o sea, con la relación gótica, los góticos, o sea, no como tribu urbana, sino como, digamos, lo que el post-romanticismo, basado en Lord Byron, que fue el representante gótico más importante, han logrado jugar de alguna manera con la muerte, rompiendo esta gran contradicción que nos generaron desde chiquititos.
Miedo
a la muerte.
Lo más seguro que tenemos en esta vida es la muerte.
Seguro es la muerte, pero por un lado miedo a vivir. Por el miedo a la muerte nos han impedido vivir. Entonces, bueno, creo que los góticos
han superado esa parte
porque han dado vuelta a la historia. O han podido jugar con la muerte, que es un poco esto que he logrado con este cuentito de cosas del pueblo, donde transformas una cosa agradable, un juego, en dos nenitas que se murieron hace 100 años y que todas las noches salían a jugar en el cementerio. Entonces, bueno, en esta novela yo hablo del problema de la droga en Colombia, que todavía hoy es un problema.
Es un problema.
Este texto tiene ya casi 20 años escrito este libro.
Actual.
Y puedo decir temas médicos, y puedo decir, o sea, el canal está.
En esa obra lograste conjuntar todos los elementos de interés de Jaime Fiol.
Exactamente.
Y elevarlos a una maravillosa obra escrita, que como vuelvo a decir, Amparo, Rosario Salazar nos recomienda profundamente la lectura de Amparo Herrera, Una pasión, y cómo Jaime, de alguna manera, hay tanto que decir en este mundo. Por ejemplo, me saltó ahorita que decías cómo nos han impedido a vivir, y nos hemos dejado que nos lo impidan, ¿no? Cuando hablo de estos impedimentos, cuando hablo de estas restricciones, tiene mucho que ver, por ejemplo, con el erotismo, con la sexualidad, con cómo mucha gente percibe eso, que nadie podemos salir de eso, en el sentido, Jaime, que estamos inmersos en un mundo totalmente sexuado, y la gente, es algo de lo que no se habla, como no hablar de la muerte, ¿no? Como de un erotismo no reconocido, como si eso tuviera que ver con el estar ausentes o irreconocer valores, como si una cosa fuera puntual de otra, y no es así. Es decir, tú te has atrevido a vivir el erotismo, a decirlo, a explicarlo, a compartirlo, a relatarlo, a narrarlo a través de una obra como esta y otras más.
Un poco volviendo, estando en México, sí, te diría que, bueno, tanto los aztecas como los mayas,
sí,
han tenido, no le han tenido miedo al erotismo, le hacían culto al,
sí,
erotismo. Entonces, bueno, es un poco volver a lo que realmente somos. Más allá de no quiero meterme con el tema, soy católico, entonces no quiero meterme con el tema del catolicismo, pero el catolicismo me castró, no hay ninguna.
Pues bueno, con estas últimas palabras tan fascinantes por parte de nuestro querido amigo, el doctor Jaime Fiol, dimos por terminado las 4 entrevistas, Ramón, que nos otorgó en esa maravillosa experiencia vivida en estos días de diciembre, que tuvimos la dicha de tenerlo, pues no solo en el programa, sino en casa, y poder ser testigos de su maravillosa sapiencia, de su profunda sensibilidad, de su enorme conocimiento, y pues de la sencillez con las que nos lo brinda y nos lo otorga. Muchas gracias a nuestro querido hoy amigo Jaime Fiol por estos 4 entrevistas maravillosas, por esta experiencia, y esperamos que no sea la última. lo esperamos con mucho cariño a que regrese pronto. Hablamos de planes y proyectos en donde su enorme conocimiento y deseo de contribuir en la recuperación de personas, hombres y mujeres que lamentablemente puedan estar viviendo la triste experiencia de tener cáncer de mama, de lo cual él se ha especializado, pues pueda brindarlo, ¿no? Y lograr así recuperar la tan ansiada salud para muchos. Pues muchísimas gracias a todos aquellos que nos estuvieron acompañando en estas 4 entrevistas. Esperamos de verdad que sean de provecho para ustedes. Y bueno, pues nuestra gratitud inmensa al amigo, al escritor, al médico, al humanista, al gran y maravilloso hombre Jaime Fiol. Buenas tardes y muchísimas gracias.